¿Sabes cuánto tiempo se tarda una persona en ver un currículum? 6 segundos. Muchos de los problemas hoy para formar equipos es que no sabemos formar equipos porque nadie nos enseña. Hoy te voy a enseñar cuál es la manera práctica y simple para que cambies todo tu estilo de reclutar talento. De eso es de lo que vamos a hablar en el podcast del día de hoy. Así que, ¡venga! Impactantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy te voy a revelar la forma no tan secreta de darle la vuelta a tu manera de reclutar. Pero es importante que entendamos que desde nuestra perspectiva de reclutamiento, entrevistas y todo lo que respecta al recurso humano, nadie nos enseña a estar a cargo. Incluso creo que ni siquiera libros hay al respecto. El factor humano es tan difícil y muchas veces reclutamos o contratamos o entrevistamos y llegamos a conclusiones a ojo de buen cubero, como se dice en México. En otras palabras, a feeling, ¿no? A temperatura del aire. No tenemos ni un sistema, ni una metodología de la cual podemos hacer uso para reclutar y contratar talento. Porque esa es la palabra, reclutar talento. Casi siempre salimos como desesperados a querer contratar gente. Y cometemos muchos errores al respecto. Y mira, vamos a empezar a hablar del error más grande. Alguien pone un alta y dice, se busca X puesto. ¿Sabes cuántos currículums te llegan? ¿Tienen alguna idea de cuánta gente puede mandar su currículum? La vez pasada saqué uno para un editor de video, que me ayudara un editor de video que iba a contratar en mi equipo. Y me llegaron no menos de 800 currículums, no menos, en menos de 3 días. Es impresionante. No hay no tengo el tiempo para revisar 800 currículums. Por eso la estadística de que una persona tarda 6 segundos en ver un currículum es cierto. Lo que hacemos es aplicamos un filtro súper a macro y empezamos a descartar. ¿Pero cómo descartas? Descartas por lo que dice el currículum. Si no te gusta la foto, lo descartas. Si no te gusta la edad, lo descartas. Si no te gusta la escuela, lo descartas. Si no te gusta la experiencia, lo descartas. Al final del día, vas descartando todo lo que llega a un currículum. Asumamos que te llega uno de estos currículums padrísimos, ¿no? Que lo ves y dices, escuela, no sé, el TEC de Monterrey, la Ibero, todas estas escuelas muy buenas, la Anáhuac, y que tiene un currículum extraordinario de una muy buena universidad. Dices, wow, qué padre. Súmale que el candidato o la candidata, extraordinarias calificaciones, mención honorífica. No se pudo haber pedido nada más. O sea, the best of the best, lo mejor de lo mejor. Y después sale a buscar trabajo y su primer trabajo es en una de estas compañías padrísimas, Unilever, Procter, ya saben, de los apellidos rimbombantes que me encanta hablar de ellas, porque pues, son compañías que tienen muy buena escuela y muy buena base, y eso es cierto, y que te dan un apellido extraordinario, sobre todo cuando sales a buscar trabajo. Y de ahí pasa a otra compañía transnacional, nombres muy padres, fregoncísimo su currículum, el crecimiento pasó de trainee a supervisor y de supervisor a gerencia junior. Estás viendo esta joya, el futuro Messi del marketing. Y aparte, físicamente, bien, ves la foto, corbata, alto, ya sabes, así, no, súper currículum. Por ponerle un nombre a este tipo de candidato, le vamos a poner el currículum fregón, ¿no? Entonces, currículum fregón es este candidato que tú ves el currículum y dices, no le duele nada. Y de repente te llega otro currículum, ¿no? Para la misma posición y ves escuela de gobierno. Viene de provincia, ¿no? O sea, no sabes cuánto tiempo tiene viviendo en la ciudad, porque acá mucha gente es de la ciudad. Calificaciones, bueno, soso, 7, 8, nada extraordinario. Actividades extracurriculares, alguna vez participó en alguna actividad de liderazgo, etcétera. Repito, nada extraordinario. Currículum, compañías familiares, pequeñas, ha estado pues avanzando. Quizás la trayectoria la misma laboralmente, pero en compañías mucho más chiquitas de marcas desconocidas y ni siquiera startups. No nos confundamos de que son estas startups padrísimas. No, para nada. Son compañías familiares, ¿no? Entonces, ese es su currículum. Estás hablando de una persona normal, común y corriente. Físicamente, bien, se ve bien, pero nada extraordinario. Y pues no, ni siquiera se puso corbata para la foto, ¿no? A este lo vamos a hablar el currículum luchón, ¿no? Luchón, que es donde yo me encuentro, ¿no? Porque al final del día, si lo ves fríamente, todas las características que te dije son las mías, ¿no? Entonces, bueno, ese es un currículum luchón. ¿Qué pasa si ese currículum llega a tus manos y llega el otro? ¿A quién contratarías? Te puedo garantizar 99-1 que vas a contratar el del currículum fregón. ¿Por qué? Porque cumple con todo lo que deseamos. Es el candidato perfecto. Lo contratas sin pensarlo dos veces y más si tienes un candidato de alguien luchón como un servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente le invertimos 10% de nuestro tiempo a contratar y 90% a arrepentirnos de que contratamos mal. Pero si todos decidimos en base a los currículums, que es la lógica, en base a las competencias, las trayectorias, las escuelas y todo, con los currículums fregones, ¿por qué contratamos mal? ¿Por qué muchas veces sufrimos al querer contratar equipos si lo estamos haciendo en base a lo correcto? Mira, yo te voy a decir muchas cosas. A mí me pueden decir director, todo lo que te quieras. No, pero si me preguntan a mí qué es lo que hago, yo siempre he dicho que yo no me considero un líder. Pero lo que sí me considero, y eso lo he aprendido con el tiempo, es ser un muy, muy buen arquitecto de equipos. ¿Qué significa ser un arquitecto de equipos? Bueno, que al final del día sé escoger a esas personas que nadie pela, al que viene de un currículum fregón, pero a mí me gusta encontrar a estas personas con currículums luchones como el de un servidor, en el cual mucho de la forma pasa a segundo término y lo más importante se vuelve el fondo. Pero es un arte encontrar esto. ¿Dónde está la clave para encontrar estas joyas, estos pequeños diamantes? Y no me malinterpreten. Los que tienen currículums fregones es aplausible, tener buenas calificaciones es muy bueno y todo lo que ustedes quieran. Pero muchas veces lo que pasa, y dependiendo de tu equipo, por lo menos en las compañías en las que yo he estado y en el entorno que yo he estado y como yo lo veo en la cultura que me ha tocado vivir, lo que pasa es que esos currículums o esas personalidades están muy hechas a un ambiente un poco más tranquilo. Pero ¿qué pasa cuando vienen los retos, los problemas, las diferencias, las crisis? Que ahí colapsan porque no están tan acostumbrados a estos entornos complicados, tóxicos. Y es cuando si tu compañía pasa por eso y es una compañía normal, terrícola, común y corriente, va a haber de todo. Y ahí es donde necesitas a estos que vienen con los currículums luchones como un servidor. ¿Por qué? Porque tú lo que tú no sabes es que a lo mejor, y esa es la parte interesante, es que a lo mejor el que tiene el currículum fregón, pues de entrada tuvo el apoyo de sus padres todo el tiempo, no tuvo broncas, pagó su colegiatura normal o tuvo una beca buena, ¿no? De alguna manera, pues es alguien que tenía, no tenía que trabajar para estudiar, no la ha tenido tan difícil, ¿no? Y no es malo, al contrario, es bueno, es facilidad, pero lo que sí creo es que a veces los entornos de la vida se complican. Entonces, los que tenemos el currículum luchón, y lo digo y hablo por mí, pues bueno, a mí me sacaron de mi casa a los 15 años, empiezas a vivir solo, con la misma y no estudias porque tienes que trabajar al mismo tiempo, aparte en la noche tienes que hacer otras cosas, eres dueño de ti mismo y da gracias que no te perdiste y da gracias que terminaste la carrera. Al final te pudiste haber tardado 3 años para titularte y te costó trabajo porque estabas en otro mute, a lo mejor estabas desconcentrado, vivías temas personales durante adolescencia y eso no lo dice el currículum, eso no lo vas a ver, esa es una actitud luchona y es una actitud que te hace que te crezcas al castigo, el famoso, lo que yo llamo el ADN de la resiliencia. ¿Por qué? Porque si tú me dices, oye, hay broncas en el negocio, créeme que las broncas que tengo en mi casa o que tuve en mi casa de joven y todas las broncas que viví, todo lo de los negocios me lo como en las mañanas con el desayuno. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a estos entornos tan complicados que me crezco al castigo, que salgo adelante. Cuando no tenía dinero, veía cómo le hacía. La verdad es que te vuelves creativo para buscar soluciones porque has estado mal. Y entonces todo lo que te puedan decir se vuelve como Disneylandia porque estás acostumbrado a encontrar soluciones. ¿Te voy a decir que son los mejores candidatos? No, no son los mejores candidatos. Lo que te trato de decir es que muchas veces descartamos a la gente por tener un currículum que no pinta tan bien y le damos demasiado peso a los que tienen currículums fregones. Y desestimamos a estas personas que tienen currículums luchones, como el de un servidor. si hubiese sido así y alguien no me hubiera dado la oportunidad, yo no estaría donde estoy hoy en día. Pero gracias a Dios, alguien me dio la oportunidad y la supe aprovechar, porque yo era de los que decía, el día que me dieran la oportunidad, no los voy a dejar mal. Alguna vez fue una entrevista con Unilever y me sentaba yo con ellos y, con todo el respeto para la compañía, les decía, contrátenme, no me paguen, yo necesito el trabajo, déjenme, les demuestro. Y no me querían contratar porque estaba sobrecalificado para vendedor, porque venía de una gerencia, pero necesitaba desesperadamente el trabajo y quería una oportunidad en una compañía de ese tamaño y no me la dieron. Así funcionan las cosas. Pero a veces, como el currículum dice una cosa, entonces no vemos a la gente. Gran error. ¿Qué pasa? Que cuando contratas mal, porque nada más te basas en lo que dice el papelito, todos sufrimos. Sufres porque se pierde, pues afecta la cultura del trabajo, se afecta la felicidad tuya, se afecta la felicidad del candidato, se afecta el factor económico, se afectan muchísimas cosas, porque aparte a la gente le molesta que traigas candidatos de fuera que no funcionen, porque ellos también quieren las oportunidades de manera interna. Entonces, si vas a traer a alguien que tenga talento, tráete a alguien que tenga talento. Lo mejor que puede pasar es contratar bien, reclutar bien. No le inviertas 10% a reclutar mal y 90% a quejarte de los errores al reclutar. Tienes que aprender a reclutar, pero ¿dónde está la clave? La clave es que está en que tenemos que dejar de contratar como lo hacemos hoy, en base al currículum. Hoy, hace muchos años, gente de mi equipo me preguntaba cosas de marketing, cosas de ventas, cosas de muchas cosas. Pero nadie me pregunta, oye, Mario, ¿cómo reclutar mejor? ¿Cómo le hacemos para reclutar mejor? Ni yo soy bueno reclutando, pero créeme que he aprendido muchísimo. Han pasado por mis manos quizás más de, no sé, 1,000 currículums en toda mi carrera profesional. No, quizás hasta más currículums he visto. Impresionante la cantidad de currículums que he visto y que he cometido muchísimos errores. He cometido algunos aciertos, muy buenos, por cierto, porque cuando encuentras a estos currículums luchones, la rompes, porque estas personas son buenísimas cuando se adaptan a la cultura y vienen con esta actitud, agregan demasiado, son líderes naturales porque están acostumbrados a vivir en entornos complicados, y cuando tú les ayudas y los facilitas su existencia y los sabes liderear, se vuelven estos héroes extraordinarios en tu organización y en tu equipo. Ahora, ¿qué pasa? Primero, todos los errores a la hora de contratar, ¿no? El primer error, estás contratando a tu clon. Estás queriendo contratar a una persona igualita a ti, que tenga todas las fortalezas que tienes tú. Si a ti te gustan los números, quieres que a alguien que le gusten los números. O sea, casi quieres verte al espejo y decir, yo quiero una persona como yo. Bueno, no existe. No existen clones. Y ese es un gran problema. Estamos buscando a estas personas que sean igual que nosotros. Pero no va a suceder. Por eso, a veces cuando vemos un currículum padre, dices, wow, porque aparte te entra esta onda aspiracional que dices, uy, yo hubiera querido estar en el Tec de Monterrey. Pues sí, pues no, no sé, a mí me da igual. Yo soy de la Universidad Autónoma de Yucatán y me encanta mi universidad. Creo que es una de las mejores escuelas que han habido. Pero creo que la escuela no te termina siendo, porque al final terminas y ya está todo caduco lo que te enseñaron. Son otros factores los que uno aprende en la universidad. Lo otro es que queremos a este Superman, ¿no? Todopoderoso o superchica, que sepa de todo. Queremos que haga de todo, que tenga conocimientos de todo, casi, casi perfecto. Entonces, en una entrevista los queremos entrevistar con la Biblia, en las cosas técnicas y en las cosas, en las capacidades, las competencias y toda esta onda rechida. Y entonces estamos buscando a este superhéroe, superheroína. Créeme que creo que no hay. Hay que buscar gente que sea muy bueno en algo. Realmente lo que estamos buscando es, como en el fútbol, a las mejores personas en una posición. Porque ¿de qué nos sirve tener grandes todólogos que no sirven para nada? Tú no puedes tener en un equipo gente que haga un poquito de todo. Tienes que tener especialistas. Y ahí va mi punto, que queremos contratar muchas veces gente que sea especialista, que sepa, pero no tanto como yo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces me va a poner en riesgo mi trabajo, porque entonces entra mi inseguridad y me permite no contratar de manera correcta. Hay que tener mucho cuidado de qué es lo que queremos. Pero lo más importante es que nos rodeemos de gente mucho, mucho más fregona que nosotros, porque si no, pues entonces, ¿de qué se trata? Si tú eres el más inteligente de la mesa de temas que no sabes, ahí te cuento el nivel de tu equipo. Este es un error muy común. Desde que la persona cruza por la puerta, tú ya sabes si te gustó o no te gustó. ¿Y por qué? Porque todos tus prejuicios salen a la luz. Si el saco venía de azul marino que no te gustaba, ¡pum! no lo voy a contratar. Si la mujer venía con una blusa corta, pum, no me gustó. Si le vi un tatuaje, menos lo voy a contratar o la voy a contratar. Perdón, esos son todos prejuicios en nuestras cabezas. ¿Y qué pasa? Que durante la entrevista, lo único que estás haciendo es validando que quieres confirmar lo que, la decisión que ya tomaste desde que cruzó la puerta, de que no es la persona correcta, o de que sí es la persona correcta porque viene bien o que huele bonito, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado porque en las entrevistas nos movemos por prejuicios y desde ese momento ya decidimos que va a ser o no va a ser la persona adecuada. Y lo otro es que casi siempre nos enfocamos en la persona, en la individualidad de la persona y dejamos de ver que esto va para un equipo, que viene a agregar valor a un equipo y hay que considerar las personalidades y las fortalezas de los demás miembros del equipo. Y como último, nos vamos por lo que dice el puesto. A mí me ha pasado que de repente queremos contratar a alguien de ventas para manejar estas grandes cadenas de autoservicio en México y buscamos a alguien porque es de ventas, porque creemos que es extrovertido, con esta personalidad única, encantadora y todo, pero con la misma, y no necesitas a una persona así de extrovertida, puede ser una persona mucho más tranquila, más sobria, más organizada y mucho, mucho más administrativa, porque de vender se trata quizás hoy más de administrar los negocios y de ver indicadores que de estar vendiendo productos nuevos o volúmenes extras. En otras palabras, buscar joyas detrás del currículum y no engañarnos, porque el currículum nos puede confundir. Lo que te quiero decir al final es que la mayoría de las personas vienen con tres pilares. Uno es el corazón y eso te da la personalidad, los valores, todo lo que representa la persona. El otro pilar es el cerebro y eso mide el IQ, la capacidad de aprender, todo el intelecto. Y el tercer pilar es las competencias, habilidades que vienen todas relindas en el currículum, aparte de todo el merengue precioso. Las personas normalmente contratamos, y así me pasaba a mí, en base al currículum, después en base al IQ y después ni siquiera nos importa cómo es la persona. Hace muchos años cambié la forma de contratar y de reclutar enfocando toda la entrevista y en todas las preguntas que hago en base a la persona. El cambio es fácil. Enfócate en la persona que se alinea a los valores de tu organización, de tu liderazgo, de tu compañía, que se adapte a la cultura de trabajo, que tenga este ADN de resiliencia. Búscate esos currículums luchones y no lo descartes porque no es un currículum fregón o porque tiene la edad que no te gusta, porque tiene 40 años, entonces descartas a todos los de 40 años porque ya están viejos y yo estoy re anciano. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos buscando. Lo que tienes que buscar son personas, personas que se adapten a tu cultura, que vengan con eso que quieres, esa actitud que no te la va a dejar ver un currículum. Muchas veces las personas que tienen esas actitudes más fregonas, a veces no traen el mejor currículum, incluso su currículum es malo y está manchado por su vida. Entonces, imagínate que quieres contratar a Bill Gates que no terminó la carrera, Steve Jobs que no terminó la carrera o que tenía dislexia, creo. O sea, creo que Steve Jobs tenía dislexia. Nunca lo vas a contratar. Y era Steve Jobs. O sea, por favor, no podemos etiquetar a la gente y tenemos que buscar a estos genios por lo que son, no por lo que han hecho o tienen un currículum que con la misma y no se adapta a tu compañía porque llegas a una compañía donde va a tener que luchar y él está acostumbrado a que le hagan el café con florecitas en la cafetería de esta compañía fifí. Ten cuidado con lo que deseas. Tienes que saber muy bien qué quieres contratar. Por eso, en mi arquitectura de equipos, en mi programa mentor, que es el que enseño, la palabra de modelar al equipo es lo más importante. Porque el primero que tiene que saber qué quiere eres tú. Muchas veces queremos lo que está shiny, lo que está lindo. Queremos estas compañías con estos recursos, estos personajes que vienen de compañías re lindas porque tienen un currículum padrote. Pero tú no sabes ni siquiera necesariamente qué quieres. ¿Sabes cuántas veces me dicen, dame las preguntas más padres para una entrevista? No hay. Incluso, ¿sabes? Estas preguntas raras que decían, ¿cuántos coches blancos hay en la Ciudad de México? ¿Cuántos inodoros hay en no sé dónde? No sirven para nada. Google lo inventó y después Google salió a decir que esas preguntas no servían para nada. Porque las preguntas raras, complejas, si no tienen un fin, tú no sabes para qué son, no sirven para nada. Elon Musk te puede compartir sus preguntas de entrevista y eso no garantiza que vas a contratar al mejor candidato para tu equipo. Tú tienes que saber cuál es el perfil de tu candidato, cuáles son las responsabilidades que le vas a dar, cuál es tu cultura de trabajo, cuáles son los valores que necesitas y cada valor es diferente. Pero muchas de las preguntas se enfocan en la persona. Yo, unas preguntas que hago es, oye, ¿Cuál es de la, qué has hecho que te haces que te sientas sumamente orgulloso? Y dame detalles, cuéntame cómo lo has logrado. Y no tiene que ser necesariamente el trabajo, esa es una. Oye, de los jefes con los que has trabajado, ¿con cuál es el que más problemas has tenido? Con ninguno, Mario. No, siempre ha habido alguien con el que menos has identificado. Y así vas escarbando para entender cómo actúa la persona. Estás buscando el corazón, no el IQ, porque todo lo demás se lo podemos enseñar, pero la actitud no. En conclusión, si tú hoy quieres tener un equipo de alto rendimiento, y este es el resumen del resumen del resumen, porque todo lo demás lo explico en el taller, es primero define cuál es tu cultura de trabajo, cuáles son tus valores, qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando en un candidato, qué es lo más importante. Porque cuando tú buscas un candidato, estás buscando que uno dé resultados, que se adapte a la cultura de trabajo y que nosotros como compañeros adaptemos a él en la cultura de trabajo. Porque ¿de qué sirve que traigamos al mejor candidato y que él no se adapte a nosotros? Porque también se da, porque a veces decimos, uy, esta es una compañía súper cool para trabajar. Acá somos re buenos. Y claro que no, todos lados hay problemas. Como digo, y no me vayan a venir con que somos una linda familia, porque en todas las familias hay broncas. Así que eso no mucho me comparto. Pero lo que sí es importante que tenemos que entender es que si estas personas vienen con la actitud adecuada a tu equipo para que agregar valor, no para que tengan un currículum lindo en papel que no sirva para una cosa, porque al final del día las circunstancias en esta compañía o en esta situación o en este equipo son otras. Así que la clave está en definir qué es lo que quieres, cómo lo quieres en tu equipo, de ahí hacer las preguntas correctas para encontrar a la persona. De ahí puedes medir el IQ en lugar de hacerlo como lo hacen todos. ¿Por qué? Porque si entiende y tiene la capacidad, tú ya le enseñas para que se adapte a la organización. Y de ahí viene la experiencia. Fíjense que uno, mucha gente antes decíamos, salgan a comprar, si vendíamos papas, iban y buscaban a alguien que vendiera papas. ¿Para qué? No trates de buscar una persona que venda papas. Trate una persona que traiga la actitud correcta y enséñale a vender papas. La realidad es que lo que estás buscando es talento. Y ese es el error que comete mucha gente. Pero bueno, con eso voy cerrando el podcast del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y te invito a que te suscribas al canal, le pegues a la campanita, me regales 5 estrellas y por favor, compártelo con otros líderes de negocio para que construyamos una comunidad de impactantes, la cual empecemos a romperla desde ya. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer la diferencia. Te invito a que te unas al programa de Mentoring, a cualquiera de mis redes sociales, porque voy a estar compartiendo esto. Ahí viene mi libro, va a ser una edición limitada del libro. No van a haber más de 1,000 libros que voy a lanzar del programa, que viene el programa Mentor ahí, del que voy a estar hablando en todos estos días. Y la primera, la M de Mentores, modela tu equipo, que es lo que acabamos de ver hoy. Y bueno, te invito a que le dediques 10% de tu tiempo a reclutar bien, a buscar estas joyas, a estos currículums luchones. Y el 90% de tu tiempo, hacer negocios porque tienes un equipo que te respalde y que no necesitas ser un gran líder para ser un gran líder. Ahí te la dejo y nos vemos para la próxima.